Bien, entonces oremos delante de Dios. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta mañana te damos gracias, Señor, porque tú una vez más nos das este hermoso privilegio de nosotros estar acá en tu casa para así ser expuestos a tu palabra. Padre, nosotros venimos tal como somos, sin nada que ocultar delante de ti, sin nada que esconder, reconociéndonos de que somos personas personas pecadores. Vivimos en un mundo lleno de pecado, un mundo constantemente ofendiendo tu santidad, ofendiéndote tal como tú eres, Señor. Nosotros no queremos ser parte de este mundo. Tú has sido misericordioso con nosotros, poner en nosotros este deseo, este anhelo de no querer ser parte de este mundo, Señor. Te pedimos, Padre, que en este día, al ser expuesto a tu palabra, tú puedas ministrar a nuestros corazones, tú puedas hablar a nuestros corazones, y nosotros de este lugar podamos salir edificados, podamos salir fortalecidos, desafiados por tu palabra, y con un ánimo pronto, Dios, de poderte dar a conocer a ti y tus atributos al mundo, a ese mundo que no te conoce, y así muchas almas también puedan venir a los pies tuyos, Señor, a causa de nuestro testimonio, de nuestro compartir de ti en el mundo. Padre, en tus manos estamos y pedimos que tú te glorifiques en este día, y esto lo pedimos en el nombre poderoso, maravilloso, glorioso de nuestro amado Salvador y Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. En esta mañana tenemos la lección 3 del libro Los Atributos de Dios. Estaremos hablando de la omnisciencia de Dios. Me gustaría ver si alguien puede tener alguna idea de qué es esa palabra, omnisciencia de Dios.
Que todo lo sabe.
Amén. Esas son pocas palabras, ¿verdad? Ese es lo correcto. Todo lo sabe. Entonces nosotros decimos que Dios es omnisciente. Lo conoce todo. Todo lo posible. Todo lo real. Todos los acontecimientos y a todas las criaturas del pasado, del presente y del futuro conoce Dios. Conoce Dios perfectamente todo detalle de la vida de todos los seres humanos que están en el cielo, en la tierra y hasta en el infierno. Él conoce lo que está en las tinieblas. Eso dice Daniel 2:22. Por esa razón nosotros decimos que también conoce hasta esos detalles allá en el infierno. Nada escapa a su atención, nada se le puede esconder. No hay nada que él pueda olvidar. El salmista, Salmo 139:6, nos habla acerca de este Dios y esta forma de él ser en sí mismo. Así que yo quiero invitarle, por favor, a que usted busque en su Biblia el Salmo 139:6. Yo se lo voy a leer ahora. Quizás en un ratito le voy a pedir que lean unos cuantos ustedes. Dice así. Salmo 139:6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado, no lo puedo alcanzar. O sea, hablando acerca del conocimiento que Dios tiene. Entonces, ¿qué podemos decir de este conocimiento de que Dios lo sabe todo? Bueno, Él es perfecto, nunca se equivoca, no cambia, no pasa por alto cosa alguna. Hebreos 4:13 también es otro pasaje bíblico que nos habla acerca de este Dios, y este pasaje nos dice que no hay ninguna cosa creada que sea manifiesta en su presencia. Antes bien, dice Hebreos 4:13, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ese es el Dios a quien nosotros tenemos que rendir cuentas. Ese Dios que todo lo sabe, que todo lo conoce. Salmo 139, 2 al 4, volviendo a ese pasaje bíblico. Si alguien lo tiene ahí, puede por favor leerlo. Salmo 139, 2 al 4. El primero que lo encuentre lo puede leer con toda confianza, de una vez.
¿Tú conoces mi vida?
Sí, ese mismo.
¿Tú conoces mi sentar y levantarme? ¿Tú conoces mi sentar y levantarme? Mi dedo comprende mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos.
Sí, puede leer el siguiente versículo.
Aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tuya la sabe toda.
Amén. Qué ser tan maravilloso, ¿verdad que sí? El que sabe todo, el que lo conoce todo. ¿Ah? Cada uno de sus atributos, de los atributos de Dios, deberían de honrarle en nuestra propia estimación. Eso debería de ser como una constante en nuestro ser. Y la comprensión de su omnisciencia tendría que hacer que nosotros nos inclinásemos ante Él en adoración. Ese Dios que lo sabe todo, ese Dios que lo conoce todo, debe de llevar a nosotros un temor, a tener un temor reverente por lo que Él es, por lo que Él se ha manifestado. Y lo cierto de eso, mis hermanos, es que muchas veces nosotros meditamos muy poco en esa perfección divina. Es algo que debemos de aprender a tomar en cuenta, a retomar en nuestras vidas. El conocer a Dios, el meditar en su majestad, en su gloria, quizás podría llenarnos de cierta inquietud, ¿verdad?, al estar en presencia de un Dios tan majestuoso. Como dice la palabra, que no hay nada que se le pueda esconder a Él. Como dice Ezequiel 11:5, que las cosas que suben a nuestro espíritu ya Él ha entendido. Incluso hasta usted, cuando usted no entiende algo de usted mismo, ya Dios ha entendido por qué ocurren esas cosas, por qué se manifiestan esas cosas en su vida. Es bueno que nosotros entendamos que aunque Dios es invisible para nosotros, nosotros no somos invisibles para Él. Es bueno entender eso. Ni la oscuridad de la noche, ni la más espesa cortina, ni la más profunda cárcel pueden esconder al pecador de los ojos de la omnisciencia de Dios. Nada, mis hermanos. Y tenemos algunos ejemplos. Los árboles del huerto del Edén no fueron capaces de esconder a nuestros primeros padres. Ningún ojo humano vio cuando Caín asesinaba a su hermano. Pero su creador, el creador de Caín y nuestro creador, fue testigo de ese crimen. Sara podía reírse de una forma burlona allá en su tienda, pero nos dice la palabra que el Señor la oyó. Acán robó un lingote de oro que escondió cuidadosamente bajo tierra, pero Dios lo sacó a la luz. David se tomó mucho trabajo en esconder su pecado, su iniquidad, pero el Dios que todo lo ve no tardó mucho en mandar a uno de sus siervos a decirle a David: tú eres aquel hombre. Y hay un pasaje bíblico que debemos de llevarnos también a un temor reverente delante de Dios. Números capítulo 32, verso 23. ¿Qué nos dice Números 32, 23? ¿Quién se anima a leer ese pasaje bíblico? El primero que lo encuentre. Números 32, 23. Esa última frase: tened por seguro que vuestro pecado os alcanzará. ¿Qué nos está diciendo? Es que por más que usted trate de ocultar su pecado, tarde o temprano usted va a tener que dar cuenta de su pecado delante de Dios. Si pudieran, mis hermanos, los hombres despojarían a la deidad de su omnisciencia. Lo quitarían, le quitarían eso. Porque esa es la mejor prueba para el hombre, que los designios de la carne son enemistad contra Dios. Los hombres impíos odian esa perfección de Dios. Y al mismo tiempo se ven obligados a admitir inconscientemente. El hombre impío desearía que el testigo de sus pecados no existiera. El escudriñador de sus corazones, el juez de sus acciones. Y por esa razón se inventan ídolos, otros dioses, que no son dioses, pero se lo hacen llamar como sus dioses. Dioses limitados, dioses a quien no hay que rendir cuentas, o si hay que rendir cuentas solamente el aspecto externo, no el aspecto interno de su ser. Así es que hace el impío, así que hace el religioso, el que no conoce de Dios. Como dice Oseas 7:2, Dios no considera en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Eso dice el Señor. No consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Pero también el Salmo 98 nos habla acerca de esa persona que rechaza a Cristo y que tiene razón más que suficiente para temblar delante de Él. El primero que lo encuentre puede leerlo. Salmo 98.
Has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados que quieren a la luz de tu presencia.
Así es, mis hermanos. Así es. Delante de Él, nuestros pecados están allí expuestos. No hay nada oculto delante de Dios. Eso es para el pecador, ¿verdad? Eso es para aquel que resiste el llamado de Dios, aquel que podemos decir persiste, mejor dicho, en pecar en contra de Dios. Pero también la omnisciencia de Dios está llena de consolación para los creyentes. Está llena de consolación para nosotros como hijos de Dios. Porque en medio de esa perplejidad, en medio de esa majestuosidad de Dios, en medio de ese conocimiento de que no hay nada oculto delante de la presencia de Dios, que todo está a la vista de Dios, en medio de eso, mis hermanos, nosotros tenemos la confianza de venir a Él y decir como dijo Job: Él conoce mi camino. Él conoce mi camino. Y puede que sea eso algo incomprensible para quizás la mente de una persona que no conoce de Dios. Pero cuando nosotros como creyentes nos sentimos cansados, nos sentimos fatigados, nos sentimos decaídos, nosotros podemos decir, como dijo el salmista, él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. En el momento de debilidad, el Señor, tú conoces mi condición, tú sabes que soy polvo. Eso está en el Salmo 103:14. También como creyentes, cuando nos asaltan la duda, cuando nos asalta la desconfianza, nosotros podemos apelar a ese atributo divino y decir, como dijo el salmista, el mismo Salmo 139, que leímos al principio, pero los versículos 23 al 24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversión, y guíame en el camino eterno. Esa debe de ser la confesión de fe de todo creyente. Señor, examíname, conóceme, revélame ese camino mal, ese camino extraviado, y guíame, dirígeme, llévame a retomar el camino eterno, llévame a ese camino correcto. Eso es para los creyentes, esas promesas, ¿verdad? Esa es la diferencia. El impío tiene que vivir con ese temor de que Dios lo conoce todo, pero nosotros podemos vivir confiados. Esa es la parte positiva de ser creyentes. En el tiempo de un fracaso, la meta no es fracasar, mis hermanos, la meta no es pecar, pero cuando llega, cuando nuestros hechos han desmentido a nuestro corazón y nuestras obras han repudiado nuestra devoción a Dios, y hemos escuchado esta pregunta, como le dijo Jesús a Pedro luego de haber resucitado: Pedro, ¿me amas? Nosotros podemos decir confiadamente, como dijo el apóstol Pedro: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. ¿Qué le parece? En medio del fracaso, ¿verdad? Acuérdense que Pedro había fracasado, había caído terriblemente. Entonces, es una indicación que en medio del dolor, en medio del pecado, nosotros acudamos al Señor buscando refugio. El saber que Dios lo conoce todo, y Dios conoce lo que hay en nuestro corazón. Muchas veces ni siquiera nosotros sabemos lo que hay en nuestro corazón, y Dios es el único que puede escudriñar ese corazón propio de uno. Mire qué maravilloso. Entonces, por esa razón, en ese Dios que lo sabe todo, nosotros, ese Dios que lo conoce todo, nosotros encontramos el estímulo para orar. No hay razón para temer de que las oraciones de los justos no vayan a ser oídas, ni que nuestras lágrimas y nuestros suspiros escapen a esa atención de Dios, ya que Él conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. De nuestro corazón lo conoce. No hay peligro de que sus santos digan: ah, pero Dios va a estar muy ocupado, porque quizás en este momento del día Dios está escuchando millones de oraciones, porque Dios lo conoce todo. Amén. Asimismo, la falta de un lenguaje apropiado y esa capacidad de dar una expresión a lo más profundo de nuestros anhelos no va a comprometer nuestras oraciones, mis hermanos, porque como dice Isaías 65:24, me gustaría que usted lo pueda leer en su Biblia, porque es una promesa para sus hijos, una promesa: cuando estemos clamando a Dios, ahí Dios nos va a decir algo. Vamos a ver, Isaías 65:24. El primero que lo encuentre puede leerlo. 65:24. Sí. Amén. Antes que clamen, yo responderé. Mientras aún hablan, yo habré oído. Esa es la promesa para el creyente. De nuestras oraciones siempre son escuchadas delante del trono de la gracia. Antes que clamen, responderé yo. Es decir, antes de usted venir delante del día, Dios está orando. Dios está orando en su vida. Salmo 147 dice: grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Hermano, Dios no solamente conoció todo lo que ocurrió en el pasado, en cualquier parte del mundo, de sus dominios, y todo lo que acontece ahora en el universo entero, Dios lo sabe. Y no solamente eso, que Él sabe lo que ocurrió en el pasado y lo que está ocurriendo en el presente. Dios también es sabedor, Dios es conocedor de todos los hechos, desde el más insignificante hasta el más grande que tendrá lugar en el futuro. ¿Usted entendió lo que yo le dije? Dios conoce los detalles más insignificantes de lo que ocurrió en el pasado, en el presente y más aún en el porvenir. El conocimiento de Dios es tan complejo como su conocimiento del pasado, como su conocimiento del presente. Y eso porque el futuro depende enteramente de Dios. Aprenda eso. El futuro depende enteramente de Dios. Si alguna cosa pudiera ocurrir sin la, vamos a decir, sin la directa actuación o el permiso de Dios, eso sería algo independiente de Él y Dios dejaría, por ende, de ser supremo. Es decir, si hay algo que ocurriera en esta vida, en el pasado, presente o futuro, que no fuera porque Dios no estuviera allí, o bajo el permiso expreso de Dios, ya Dios dejaría de ser el supremo Dios. Muchas veces hay personas que creen en ese Dios que está como limitado. Hace años un famoso cantante de música cristiana decía que Dios está sujeto a la voluntad del hombre, que Dios no puede hacer nada si no es porque el hombre así lo quiera en la vida del hombre. Y eso es como sobredimensionar lo que es este supuesto libre albedrío del hombre para hacer las cosas como quiera hacerlas y cuando quiera hacerlas. Pero la palabra de Dios no nos dice eso. Entonces el conocimiento de Dios no es de futuro, porque pasado y presente cualquiera lo podría saber, pero el conocimiento futuro de Dios no es una mera abstracción, no es algo como que Él decidió ver lo que va a ocurrir en el futuro, no. Es que Dios mismo, el propio Dios, ha determinado todo lo que ha de ser, y lo que Él ha determinado debe necesariamente cumplirse. Ese es el Dios que se ha revelado en las Escrituras. Tenemos un pasaje bíblico, hay muchos, pero yo quiero compartirle uno. Daniel 4:35. Usted lo encuentra, lo puede leer. ¿Quién lo tiene? Dale para adelante.
Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo. Y entre los habitantes de la tierra nadie puede detener su mano ni decirle qué ha hecho.
Amén. Amén. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle qué has hecho. ¿Qué has hecho? También Proverbios 19:21 nos dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Oiga bien, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Y por más que usted piense, Dios que va a determinar lo que va a hacer. ¿Cuánto dicen amén a él? El cumplimiento de todo lo que Dios se ha propuesto está absolutamente garantizado. Ya sea que su sabiduría, ya tomando en cuenta su sabiduría y que su poder son infinitos, todo va a ocurrir porque Dios así lo ha determinado. que los designios divinos deben de ejecutarse, deben de cumplirse, deben de entenderse, deben de basarse en el hecho de que este Dios, que es tres veces santo, es imposible que mienta. Dios no puede mentir, y si Dios dijo que lo hará, lo hará, y tiene la capacidad de hacerlo, porque hay veces que nosotros queremos ser serios y lo somos, ¿verdad? Yo digo, no, yo mañana voy a estar a las 9 de la mañana en tal sitio. Pero en mi haber, en mi capacidad como ser humano, no existe esa capacidad de poder manejar todos los imprevistos que se puedan presentar de aquí a mañana. Y aunque yo sea la persona más seria del mundo, y con todo el corazón quisiera estar a las 9 de la mañana, puede presentarse una situación que escape totalmente a mi control y me impida llegar a ese lugar a las 9 de la mañana. ¿Por qué? Porque soy un ser humano finito. Y entonces estoy afectado por los imprevistos, por las situaciones que se presentan que yo no puedo manejar. Pero Dios no es así. Dios no hay en él ninguna limitante, ningún imprevisto que pueda impedir que el plan, el propósito eterno de Dios se cumpla. Entonces, por esa razón, ninguno de sus decretos, como estudiamos el domingo pasado, se dejan a la casualidad. No hay suceso futuro alguno que sea solo una mera posibilidad. Es decir, algo que pueda acaecer o no. Nosotros podemos hacer planes y no se dan. Pero Dios, cuando determinó hacer algo, lo va a hacer, porque no hay nada fuera de Él que le impida hacerlo. ¿Me entienden? Todo lo que Dios ha decretado es inexorablemente cierto, porque en Él no hay tampoco mudanza ni sombra de variación. Eso nos dice Santiago 1:7. Entonces Dios tampoco está limitado por las emociones. El ser humano es emocional. Y yo puedo pensar algo ahora y ahorita cambiar de opinión. Pero Dios no está limitado a las emociones. Por esa razón no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, en el principio de aquel libro que tanto nos habla acerca del futuro, en el principio del libro de Apocalipsis, también nos dice que las cosas deben de suceder pronto. ¿Por qué? Porque así Dios lo ha determinado. Ese perfecto conocimiento que Dios tiene de todas las cosas, eso queda ilustrado en las profecías del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos docenas de predicciones concernientes a la historia de Israel que se cumplieron hasta en sus más mínimos detalles, siglos después de que se hicieran en las profecías. Ahí también en el Antiguo Testamento se hallan decenas de otras profecías que hablaban acerca de la vida de Cristo en la tierra. Y esas profecías tuvieron un cumplimiento literal y completo y perfecto. Sin que se le escapara nada a Dios. Acuérdense que el Antiguo Testamento fue terminado, o la historia se narra hasta 400 años antes de la venida de Cristo. Y cuando usted lee el Antiguo Testamento, usted encuentra muchas infinidades profecías que hablan acerca de cómo iba a ser la vida de Cristo, su vida terrenal. Y se cumplieron literalmente. Entonces, de la misma manera, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento contiene muchos anuncios, aún futuros, los cuales también ha de cumplirse, porque fueron hechos por aquel que los decretó. Entonces, si eso que nosotros vemos en las Escrituras tuvieron ese cumplimiento literal, usted puede estar seguro que las profecías que aún no se han cumplido van a tener un cumplimiento también literal. Porque quien lo dijo, quien lo habló, quien instó a su siervo a hablarlo, a profetizarlo, fue Dios. Y por esas razones que yo no creo en los profetas modernos. No creo en los profetas modernos porque hablan medias verdades, medias profecías. Y eso no lo veo en las Escrituras. Los profetas de antaño, cuando decían una palabra, la palabra se cumplía como lo habían decretado, como lo habían profetizado, perdón. Y es bueno que nosotros entendamos que todo lo que Dios ha decretado, ¿no?, o todo lo que Dios sabía que habría de ocurrir o ocurrirá, no iban a ocurrir o ocurrirán porque él solamente lo sabía. Es decir, Dios sabía que eso iba a ocurrir. No, mis hermanos, la causa de todas las cosas es la voluntad de Dios. El hombre que realmente cree en las Escrituras sabe de antemano, por ejemplo, que las estaciones del año van a seguir cumpliéndose indefectiblemente, con regularidad, hasta el final de los tiempos. Ahora, ¿por qué sabemos eso? Porque eso lo dijo el Señor en Génesis 8:22. Es decir, en el mismo inicio de la creación, Dios determinó eso, que las estaciones iban a seguir. Así que por mucho que usted vea de los cambios climáticos, que aquello, que lo otro, como dice un pastor amigo mío, ese pastor dice, es que nosotros no podemos determinar por los cambios que se están dando ahora en el medio ambiente, de que esos cambios no se hayan dado siglos atrás, porque siglos atrás esos cambios no se medían, no existían los instrumentos de medición que existen hoy en día. Entonces, por ejemplo, yo leí ayer que fuera de temporada hay una formación una turbulencia, es otra palabra que le dice, en el Caribe, que podría convertirse en una depresión tropical. Y estamos fuera de temporada, ya la temporada salió de huracanes el 1 de noviembre. Entonces, la gente dice, no, pero ¿qué es el cambio climático que está llevando eso? Mentira, porque hace 400, 500 años usted no sabe si aquí hubieron huracanes en esta época del año. Porque los indios no lo medían. Ni siquiera los españoles. Los españoles podían registrar, sí, parte de la historia, pero no podían medir cuándo iban a ocurrir esas catástrofes. Entonces hay que ser cuidadoso en ese aspecto de querer achacar como que el hombre está destruyendo. No, es que todo va camino a un plan perfectamente establecido por Dios. Y dentro de ese plan de Dios, claro está, va a haber un aumento de la maldad, y la maldad, por ende, lleva a que el hombre también afecte la naturaleza. Su pecado, el pecado del hombre, su mal proceder, lleve al hombre a no cuidar la naturaleza. Pero Dios, eso no escapa al control de Dios, no porque eso le tomó por sorpresa a Dios este cambio climático, como dicen algunos. Génesis 8:22 dice el Señor, mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, nunca cesarán. Mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, nunca cesarán. Conocimiento de Dios no proviene del hecho de que las cosas sean o vayan a ser, sino de que Él las ha ordenado de ese modo. Dios conocía, le doy un ejemplo, Dios conocía y predijo la crucifixión de su Hijo muchos siglos antes de que éste se encarnara. Y eso porque estaba en el propósito divino. Él era el Cordero inmolado, nos dice la palabra, desde antes de la fundación del mundo. Por esa razón nosotros leemos en Hechos 2:23, que Jesucristo fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. No fue sorpresa esta vida de Cristo aquí en la tierra para Dios. No hay nada, vuelvo y repito, que escape al control absoluto de Dios. Hay cosas que nosotros no entendemos humanamente hablando, ¿por qué ocurren así? Hay cosas que nosotros no tendremos respuesta, como le decía, creo que el miércoles, el sábado o el domingo pasado, ¿por qué ocurren así? No tendremos respuesta en esta tierra. Pero a pesar de ello, debemos de entender que ese Dios que ha determinado todas las cosas es un Dios sabio, y en su gracia nos ha provisto a nosotros, sus hijos, los beneficios de disfrutar una vida de abundancia en el Señor, en la tierra y en el más allá, en la eternidad con Él. Amén. Entonces, ese conocimiento infinito de Dios debería de llenarnos a nosotros de cierto estupor. Cuán ilimitadamente superior al más sabio de los hombres es el eterno Dios. Cuán glorioso. Ninguno de nosotros sabemos lo que nos traerá el día de mañana. Ninguno de nosotros podemos tener planes, proyectos, agendas, y eso es bueno. Es bueno hacer planes, a tener proyectos, a tener una agenda. Pero debemos de entender que nosotros no tenemos control de ese futuro. Pero a pesar de que yo no tengo control de ese futuro entero está abierto, está completamente como un libro abierto bajo la mirada omnisciente de ese Dios poderoso, de ese Dios glorioso. Entonces, este conocimiento infinito de Dios debería de llevarnos a nosotros a tener un santo temor. Nada de lo que decimos, nada de lo que pensamos, escapa de la percepción o del conocimiento de aquel a quien nosotros tendremos que dar cuenta. Amén. Y eso debería de llevarnos a humillarnos delante del Señor. Ten misericordia de nosotros. Proverbios 15:3 dice que los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Eso debería de ser un freno para nosotros y llevarnos a pensar en que siempre estamos delante de ese Dios poderoso. Y deberíamos de ser más cuidadosos. Si nosotros meditáramos más acerca de que estamos delante de un Dios que todo lo sabe, deberíamos de ser más cuidadosos en nuestra forma de proceder. Como dijo Agar, cuando estaba en el desierto a punto de morir, y el Señor se le reveló, y ella pudo decir, tú eres un Dios que ve. ¿Se acuerdan? Tú eres un Dios que ve. Pero también ese conocimiento, esa comprensión del infinito conocimiento que tiene Dios, debería llevarnos a nosotros como cristianos a tener un sentimiento de adoración, un sentimiento de humillación, un sentimiento de aprovechar este día que Dios nos da, este día que Dios nos regala, y venir con ese corazón abierto delante de Él, no buscando excusas para justificarnos, sabiendo de que nuestra vida entera ha permanecido abierta a su mirada desde el principio, sabiendo que Él previó todas mis caídas, mis pecados, mis reincidencias, pero así, aún así, Él puso su corazón en mí. ¿No debería llevarnos a ser más agradecidos con Dios? ¿No debería llevarnos a adorarle con mayor ahínco? ¿No debería llevarnos a aprovechar al máximo este día que Dios nos ha dado? ¿No deberíamos de postrarnos delante de Él en admiración, en adoración? ¿No debería hacer eso? Lo que pasa es que muchas veces nuestra mente está como empañada, sucia por muchos pensamientos que son influidos por el pecado, tienen influencia del mundo, Y nos olvidamos de que ese Dios está allí observando nuestro proceder. Y por ende no actuamos como deberíamos de actuar cuando el Señor nos pide que nos reunamos. Cuando el Señor nos pide que seamos sal y luz en el mundo. No actuamos como deberíamos. Pero que aprender esto en esta mañana nos lleve entonces a considerar esto y a humillarnos delante de Él y anhelar más de su presencia y a confiar más en Él y a depender más de Él, a clamar más a Él, a decir como el salmista: tú conoces mis pensamientos, Señor. Aquí estoy, Señor. Trabaja con mi vida. Sigue obrando en mi vida, sigue transformando, sigue cambiándome. Quita todo obstáculo de mi vida, que yo pueda vivir para tu gloria y para tu honra. Amén.
Amén.
Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna opinión? Este es el tiempo para que nosotros podamos participar con nuestras inquietudes.